España, de Barcelona, la cadena catalana. La, 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 la.
Qué bonito el jingle de la cadena catalana. Yo me emociono cada vez que lo escucho y recuperarlo fue encontrar un tesoro.
Y que lo bailas.
Y que lo bailo. No se ve, pero lo bailo.
Pero es que es muy pegadiza, ¿eh?
Mucho, mucho.
Luego se te queda en la cabeza y no puedes ni dormir.
Yo estoy entre el internet y
cadena catalana.
Uy, uy, mira, ¿quién está allí? Albert Maya, el locutor.
Albert Maya.
Sí, está entrando por ahí, por la puerta de la emisora.
Maya.
Ay, sí, nena.
Ay, a eso se referían cuando han dicho que habría VIPs en el estudio.
El Cocodrilo Club.
Sí, voy a entrarlo a este estudio, chicos. ¿Qué os parece? Para que nos cuente su
experiencia.
Espérate, que me pongo un poco mona, ¿no? Que yo he venido un poco de trapo.
Para el Día Mundial de la Radio, estamos haciendo un homenaje a esta radio que nos ha hecho tanta compañía durante tantos años. Y que por más que The Bagels nos dijeran cantando que el vídeo mató a la estrella de la radio, The Video Killed the Radio Star, eso no pasó. Y aquí y ahora tenemos la prueba. Dentro de este homenaje no podía faltar una persona que ha tenido una vida de radio, siendo un ídolo de masas a lo Cocodrilo Dandy. Él no solo ha rozado las y los ondas, sino que las ha llevado en su corazón en sesión continua. Su generosidad hizo que la mañana fuera nuestra, pero yo diría que en realidad la mañana fue suya, toda suya, y la tarde y la noche también. Seguro que con tantas pistas ya saben a quién me refiero, porque él sí que es el más popular de la canción, y lo será siempre. Locutor de radio y publicidad, actor de doblaje y disc jockey revival. Albert Maya, buenas tardes.
Hola, Angie, ¿cómo te lo has currado? Estás hablando de cosas que yo hice antes de que tú estuvieras ni en proyecto.
Sí, pero es que de eso se trata. Hoy no vamos a homenajear solo a la radio, sino también a las personas que homenajean a menudo la radio y continuamente, como has hecho tú.
Fíjate, hace poco, una chica joven que estaba debía tener 20 años, que estaba en la universidad, le pidieron un trabajo sobre la radio y que buscase a alguien relacionado con la radio para que formase parte de ese trabajo. Y la chica fue muy amable, ¿eh? Y muy educada, ¿eh? Pero la primera pregunta, aquello que dicen la primera en la frente, me dijo: tú llevas 23 años haciendo el Cocodrilo Club y tal, ¿tu programa sirve para algo?
¿Qué me dices?
Esa fue la primera pregunta. ¿Para qué sirve tu programa? Y digo, bueno, ¿en qué te basas por hacerme esta pregunta? Porque claro, en aquel momento yo me había deprimido mucho.
Hombre, te debió chocar, porque chocado a mí.
Yo podría entender que a una chica joven no le interesase la música que pongo, pero que me pregunte si sirve para algo. Me dijo ya, no, hombre, claro, porque como hoy en día en Spotify, en YouTube, no sé qué, pues te bajas la música preferida y esto y lo otro, pues poner la radio para que te presenten canciones. Y me pilló muy desprevenido, pero yo le dije, hombre, pues mira, primero, para buscar una canción en internet, primero tienes que acordarte de ella. Yo estoy poniendo canciones que tienen 50, 40, 30 años. Si no te las pusiera yo, seguramente no te acordarías. Después tienes que saber el título y el intérprete. Si no te las presenta un locutor o no te las comenta. Y luego está el alma, la manera de ligar esas canciones, esas historias, el cariño que le pones, que la gente vea que te lo estás pasando bien haciendo el programa, porque eso se transmite.
La compañía, ¿no? ¿Qué dais?
Digo, luego, claro, para buscar canciones tú te lo tienes que currar y descargártelas y buscar y tal. En cambio, tú vas en coche, por ejemplo, estás estudiando, tocas un botoncito y sale la radio y todo eso ya te lo hago yo por ti, no hace falta que busques, si es que te gusta mi estilo, claro. Bueno, la chica salió convencida, convencida de que el programa servía para mucho, que en estos 23 años siempre he hecho el programa adaptado a sesión de baile en algún sitio. A mí me han dicho cosas muy bonitas. Hay mucha gente que me ha dicho, es que me haces feliz con tu música. Gente que estaba pasando una depresión y que con esa música la ha superado. Gente que tenía...
Los recuerdos, ¿no?, que te traen.
No, es que la música tiene un poder indiscutible. La música...
Bueno, musicoterapia.
Sí, sí, la música es muy importante. Pero claro, hay una generación olvidada que no interesa a nadie, porque el mundo es de los jóvenes. Cuando ves publicidad, todos son chicos y chicas guapos. Parece que la gente que pasa de cierta edad ya no le interesa a nadie, ¿eh? Seguramente la música de los 60, 70 fue la más creativa y la más buena. Pero además fue la nuestra, con lo cual tiene un plus añadido de cariño. Al escuchar música, utilizamos tanto la parte izquierda como la parte derecha. Y además, parece que se estimulan un tipo de neuronas en el cerebro que son las mismas de cuando comes algo que te gusta o de cuando haces el amor. Al escuchar música ocurre eso.
Y además ayuda a memorizar. En Radio Despí estás emitiendo dos programas tuyos, El Cocodrilo,
sí,
y también el Una Vida
de Radio.
Una Vida de
Radio.
¿De
qué va a ser?
Explícanos un poquito cómo es Una Vida de Radio.
Una Vida de Radio es un programa singular que no tengo constancia que haya hecho nadie en la profesión, que se empezó a grabar en 1983 y todavía estoy grabando ahora. Me faltan 6 capítulos para acabar en el día que estamos haciendo esta entrevista. Claro, esto no es normal. O sea, un programa que te tires 34 años grabándolo no es normal. Te cuento, y no fue idea mía tampoco. En el año 83 conocí a una chica que ella no me había oído nunca por la radio. Bueno, cuando se enteró que a mí me podía escuchar por la radio, empezó a aficionarse y le gustaba mucho, pero me podía oír poco rato porque coincidía con su trabajo. Era profesora de catalán en Terrassa y tenía que dar clases a sus alumnos, y entonces siempre me decía: oye, qué rabia me da porque te oigo 5 minutos y me tengo que ir. No coincidían los horarios. Y entonces dije: mira, te voy a grabar una cinta con cosas mías que he hecho en la radio y así me podrás oír cuando quieras. Y claro, yo entonces no era como ahora, que hay podcast y tal. Entonces, antes era muy difícil grabar. Las cintas de la radio, las cintas profesionales grandes, eran muy caras y no nos dejaban grabar allí. O sea, nos dejaban grabar, pero luego se borraban encima para reutilizarlas. Tenías que grabarlo en cassette. Si no estaba previsto grabar un programa, si por ejemplo tú hacías un programa normal y durante el programa sucedía algo inesperado que querías guardar, se perdía para siempre, porque no se grababa. Hasta que a finales de los 70, el Estado obligó a las emisoras a que grabaran las 24 horas de programación, por si había alguna queja o algo, y mantuvieran esas cintas 7 días, porque eso eran muy caras esas cintas, entonces a los 7 días se borraban. Pero claro, si pasaba algo inesperado, pues podías ir al chivato, que le llamábamos, porque era el que delataba todos nuestros fallos, porque era el que grababa 24 horas... y de ahí extraer el corte que a ti te interesaba en cassette y te lo llevabas a casa. Pero eso fue en el 79. Antes no se grababa en las emisoras, ¿sabes? Entonces, claro, te lo digo porque cada grabación ha sido una odisea. A veces llamar a mi madre, llámame, si yo no sé cómo va esto, que no sé qué. Otras veces a un amigo. A veces en la radio no habían cintas para grabar, en fin.
Claro, ¿cómo ha cambiado todo?
Entonces, cuando a esta chica se me ocurrió esto, hacerle una cinta con mis trabajos en la radio, me encontré que habían unas 100 cintas con cosas, pero sueltas, sin orden ni concierto. Dije, voy a agruparlas, a ordenarlas y así que se distraiga. Y cuando llevaba una hora real grabada, lo escuché a ver cómo quedaba y era un rollo patatero. Pensé, hombre, esto... Claro, porque salía, no tenía ninguna coherencia. Salían cosas sueltas que yo tenía por ahí de casualidad. Digo, mira, voy a hacerle como si fuera un programa de verdad, con indicativos, sintonías, narración y explicando cada corte de audio, canciones, incluso publicidad, como si fuera un programa de verdad. Y le regalé ese programa, que en aquel momento duraba 7 horas, pero me guardé una copia.